Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En 50 minutos se acaba ese plazo para votar por correo, que se ha duplicado, incluso triplicado en la gran mayoría de oficinas de correos también en Valladolid. Con respecto a esas elecciones municipales en las que hablaron los electores y dieron rienda suelta a un gobierno municipal de Partido Popular y Vox. Nos acompaña hoy en Mediodía COPE el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, apenas lleva poco más de un mes en el cargo. ¿Cómo está siendo estas primeras semanas de actividad en el ayuntamiento, en la nueva corporación?
Un mes y tres o cuatro días. Uh-huh. Bueno, pues trepidante, ¿no? Muy dinámica. Hay que poner en marcha toda la maquinaria interna de la nueva corporación y empezar a cumplir nuestro compromiso electoral, porque para eso estamos, ¿no? Para corresponder a la confianza que han depositado en nosotros la mayoría de los vecinos. Uh-huh. Intensa esta primera actividad de todo este poco más de un mes, como dice usted.
Ya que hablamos de cumplir, han arrancado metiéndole mano a la movilidad en Valladolid. Yo le quiero preguntar por esa propuesta de la Asamblea Ciclista, que pasaría por compartir el carril bus de Isabel la Católica con el vehículo privado también, en lugar de bajar ese carril, como proponen ustedes, a la zona de la Ribera. ¿Qué le parece? No sé si le parece compatible.
Bueno, yo creo que la propuesta que hemos puesto sobre la mesa es una propuesta que responde a una idea que nosotros mantenemos en relación a la movilidad. Nosotros no queremos una movilidad que priorice unos sistemas sobre otros, sino una movilidad que permita la convivencia de los distintos sistemas de movilidad: los ciclistas, los peatones, el transporte público y el transporte privado. Y yo creo que el proyecto que hemos puesto sobre la mesa da, en el caso, bueno, pues del Paseo Isabel la Católica, debida respuesta a este criterio de convivencia. Vamos a recuperar el carril tan importante para que los coches puedan circular y no se va a menoscabar el tránsito tanto de los peatones como de los ciclistas. Y muy importante, porque he oído alguna noticia que hablaba de que sí íbamos a talar árboles. No vamos a talar ningún árbol. Se lo aseguro que no vamos a talar ningún árbol. Además, le voy a decir otra cosa. Yo he tenido la oportunidad hace escasas 48 horas con el concejal de movilidad y con el concejal de urbanismo de recorrer a pie y ver por dónde van a ir circulando cada uno de los carriles y cómo le vamos a dar solución que está escrita en el proyecto, pero que yo quería ver in situ. Y por tanto, no va a talarse ningún árbol.
Uh-huh. Hablando de recuperar carriles, ¿qué sentido tiene recuperar un carril para el puente del Poniente cuando vamos hacia un escenario en el que se va a limitar todavía más la movilidad del vehículo privado en los centros de las ciudades?
Pues mire, tiene todo el sentido por una razón. Porque, fíjese, los datos de la intensidad media de vehículos antes de que se adoptara la decisión de dejar un único carril para el transporte privado y otro para el transporte público, estaba en torno a 14.000 vehículos. Y ahora, con esa medida, que lo que pretende es que pasen menos vehículos, tenemos 11.000 vehículos. Pero claro, 11.000 vehículos que están en permanente atasco sobre el puente del Poniente. Por tanto, estamos contribuyendo muy poco a reducir emisiones, sino que las estamos incrementando más, y además estamos produciendo un retraso en los tiempos. Con lo cual, lo que parecía que era una solución buena desde el punto de vista medioambiental, no solo no es buena, sino que es mala. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que el sentido común impere en esta serie de medidas. Y el puente del Poniente es hoy por hoy una arteria fundamental de acceso al centro y de circulación de toda la ciudad. Y por ello tenemos que recuperar los dos carriles de transporte privado, recuperar y mantener el transporte público y por supuesto darle solución, una buena solución, tanto al transporte peatonal como de ciclistas.
¿Temen que esos atascos simplemente se trasladen un poco más allá, a las puertas de esa zona de Poniente, de que va a Fuente Dorada?
Eso tiene muy fácil contestación. ¿Había atascos antes?
No lo recuerdo, la verdad, alcalde.
No les había. Por tanto, no puedo temer lo que no existía. Lo que tenemos que hacer es conseguir una ciudad en la cual podamos vivir y convivir todos. Teniendo en cuenta las preferencias de movilidad de cada una de las personas, pero permitiendo que todos podamos convivir. El atasco es el mayor ataque medioambiental que podemos imaginar. El estar parado con un coche y emitiendo y emitiendo y emitiendo a lo largo del tiempo que está parado lo que se está emitiendo a la atmósfera es o se pone en contra de lo que tiene que ser el sentido común desde el punto de vista del medio ambiente.
Necesitaba yo ese futuro con la zona de bajas emisiones. ¿Han avanzado algo en esa nueva zona de bajas emisiones?
Pues mire, le hago un anuncio. Nosotros ya sabe que estamos en contra del borrador que se manejaba por la anterior corporación, una superficie de zona de bajas emisiones que hablaba de 3,1 kilómetros cuadrados. Iniciamos en el día de hoy todo el proceso para que tengamos una nueva zona de bajas emisiones reducida a la mínima expresión. Y abrimos ahora un plazo de tiempo hasta el 15 de septiembre en concreto. Lo estamos anunciando aquí y ahora en la COPE, en virtud del cual se van a poder hacer por parte de los vecinos las correspondientes sugerencias. Empezamos de cero con la zona de bajas emisiones.
Una curiosidad, ¿qué han hecho con las alegaciones presentadas a la movilidad?
Bueno, se están estudiando, lógicamente, y todas esas alegaciones, en función de lo que digan, serán tenidas o no en cuenta en relación a lo que le estoy diciendo. Un modelo de movilidad que permita la convivencia y no la supremacía de unos sobre otros. Es muy triste ver en una arteria tan importante, tan fundamental para la ciudad de Valladolid, como es el Paseo Isabel la Católica, el que el mismo esté en un permanente atasco. El que en el mismo y en una dirección haya un único carril. Eso yo creo que se da de bruces contra el sentido común más elemental. Y le repito y le insisto, eso medioambientalmente no es proteger y hacer sostenible el mismo, sino es estar en contra del medio ambiente.
Me gustaría que habláramos también del Plan General de Ordenación Urbana, de ese estudio ya para su modificación. No sé qué tiempos manejan y sobre todo si les va a dar tiempo en esta legislatura.
Bueno, mire usted, nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos estamos ya anticipando. ¿Anticipando a qué? A la denuncia del convenio de la integración. Estamos a las puertas de unas elecciones. Va a haber un nuevo gobierno y con ese gobierno tenemos que hablar desde el Ayuntamiento de Valladolid, como lo estamos haciendo con la Junta de Castilla y León, de hecho ya lo hemos hecho, para hacer que se deje de lado, anulado, el convenio de la integración y empezar con el convenio del soterramiento.
¿Algún momento, algún punto clave, algún tiempo en el que la integración se aparque?
Sí, a través del convenio, con la denuncia del convenio. Cuando la sociedad alta velocidad dejemos, como le digo, de lado ese convenio, quede derogado y entonces pongamos en marcha el nuevo convenio a suscribir entre el conjunto de las administraciones que habla de integración. Sustituimos integración por soterramiento. Bueno, ese soterramiento necesita, a buen seguro, una serie de modificaciones del plan general. Y eso es lo que estamos abordando ya desde ahora con esos estudios iniciales. Como le digo, nos estamos anticipando. Usted me habla de plazos. Bueno, pues los plazos vendrán determinados por todo este proceso de análisis jurídico, de modificaciones jurídicas, de lo que acordemos entre la Administración General del Estado, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. Pero claro, nuestra intención es que en esta legislatura empecemos a ver actuaciones ya concretas desde el punto de vista de la integración. Ese es el leitmotiv principal de este gobierno y en ello vamos a trabajar.
O sea, para que en esta primera legislatura, digamos, se empiece ya a trabajar, a hacer realidad ese proyecto del soterramiento.
Claro, que empecemos ya a ver actuaciones propias del soterramiento. todo eso necesita de un aparataje previo, si me permite esa expresión, que nos habla de nuevos convenios, modificaciones de los planes generales, etcétera, etcétera. ¿Se puede aducir que se va a tardar tiempo? Claro, fíjese, si no hubiéramos perdido estos 8 años, ese tiempo lo hubiéramos tenido ya recuperado, pero es que el problema es que se ha perdido. Y nosotros lo que vamos a hacer es volver a ganar el tiempo y volver a ganar la realidad de una ciudad de Valladolid que debe de eliminar una barrera hecha por el hombre, como es el ferrocarril en superficie, como acontece en muchísimas ciudades de España. No queremos más, pero tampoco queremos menos que lo que está ocurriendo en muchas ciudades que han decidido soterrar la vía del tren.
¿Y el tren de los fondos europeos lo hemos perdido?
Mire, hemos perdido un tren que es el que hace referencia a los fondos de recuperación y resiliencia. Uh-huh. Pero los trenes de los fondos europeos, yo estoy convencido que no los hemos perdido, porque habrá categorías de fondos, bien estructurales o bien, ad hoc, que permitan atender este tipo de actuaciones. Eso llegará en su momento, uh-huh, cuando tengamos ya definido y puesto en marcha todo el proceso. Los fondos de recuperación se han perdido, se están utilizando en determinados soterramientos a lo largo y ancho de la geografía española, y nosotros, al haber renunciado al soterramiento, pues hemos imposibilitado el poder acudir a esos fondos tan importantes y tan interesantes desde el punto de vista de lo que es un cambio de ciudad desde un punto de vista social, económico, medioambiental, fíjese, tan grande como es el soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid.
Ya que hablamos de trenes, precisamente ayer conocíamos ese anuncio de Ouigo, operador francés, creo que es, para poner en marcha una línea de alta velocidad a bajo coste ya en verano de 2024. El otro día estuvo la ministra de Transportes en Zamora. No sé si espera que AVLO haga lo mismo.
Hombre, me gustaría, y yo voy a hablar con Renfe para que podamos hacer lo mismo. Ouigo se quiere establecer en la ruta Madrid-Valladolid, como se ha establecido ya en la línea Barcelona-Madrid, Madrid-Valencia y también desde Madrid-Alicante. Y es una buenísima noticia para Valladolid. 14.000 trayectos semanales que van a poner a mayores, 14.000 plazas semanales. Bueno, hablamos de 2 trayectos de ida y vuelta, hablamos de, fíjese, 500 plazas en cada uno de los trayectos a mayores, que va a dar respuesta, por supuesto, a las necesidades laborales, pero va a dar una respuesta que para mí es fundamental, esencial, medular, como es todo el ámbito del turismo, la posibilidad de que diariamente puedan venir ese número de personas a bajo coste, en billetes que parten de los 9 euros, en billetes que no van a suponer que van a ser gratuitos, que van a ser gratuitos para los menores de 3 años, con un coste de 5 euros para los niños entre 3 y 14 años. Es decir, un conjunto de medidas tan atractivas que para mí supone un hecho relevante, fundamental, y que nosotros vamos a estar ahí, y vamos a estar ahí desde un ámbito tan fundamental como es el turístico.
Estamos hablando con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en Mediodía COPE. Enseguida seguimos hablando con él. Un segundo. Estamos hablando con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que hoy, por cierto, ha visitado Arroyo de la Encomienda para estudiar esa pasarela que conecte un municipio y otro. ¿En qué punto se encuentra ese proyecto?
Bueno, ese proyecto, lo que hemos hecho es mantener una reunión con el alcalde de Arroyo, una reunión que yo la enmarco en ese diálogo constructivo que queremos mantener con todas las instituciones, con todas las entidades y, por supuesto, con los municipios de nuestra área metropolitana. Y hemos empezado precisamente con Arroyo. ¿Qué hemos acordado? Bueno, pues materializar el estudio previo de cómo deba de ser esa pasarela. Es una pasarela que va a dar respuesta a las necesidades de los peatones, pero también de los ciclistas, y ver lugar y, a partir de ahí, ver necesidades y posibles aportaciones de los distintos ayuntamientos. Hemos acordado el inicio de ese estudio.
Ayer, hablando de reuniones, se celebraba la primera Junta General de la Sociedad Mixta para la Producción del Turismo de Valladolid. Ha salido al paso en Twitter la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. ¿Por qué no se sienta esa mesa? Lo han pedido.
Bueno, mire usted, esa junta tiene un ámbito fundamental y esencial, que es activar desde un punto de vista económico todo lo que tiene que ver con el turismo, y sin lugar a dudas en ese órgano pues están, por supuesto, los representantes desde un punto de vista económico que tienen algo que decir en la ciudad. La Junta de Semana Santa yo creo que tiene una interlocución directa, por supuesto, con el ayuntamiento y con quien le está hablando. De hecho, yo ya me he reunido con su presidente.
Pero no creo que deba estar.
Y vamos a seguir manteniendo ese tipo de reuniones. Mire, la Junta de Semana Santa puede estar, pero de la misma manera podrían estar otra serie de entidades culturales o sociales de la ciudad. Yo creo que el órgano está perfectamente dimensionado, con la participación de la Diputación Provincial, con la participación de los representantes de la hotelería y de la hostelería, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. La interlocución con la Junta de Cofradías de Semana Santa es una interlocución fluida, importante y necesaria en todo momento para la ciudad de Valladolid. Tampoco está, por decirle, un ámbito tan importante y de expresión de lo que es marca de ciudad, la Seminci, en ese órgano.
Parte de esa interlocución también la tendrá que haber para elegir al pregonero de la Semana Santa del próximo año. Había una oferta en la mesa de que lo fuera, en este caso, como no ha podido seguir gobernando, Óscar Puente. ¿Óscar Puente va a ser el pregonero de la Semana Santa?
Yo no he hablado con Óscar Puente, hablaré con él, y si él lo desea, pues mi intención es que lo sea. Sí.
¿No cree que puede pesar el hecho de que en su momento apoyara una moción propuesta por Si Se Puede para impulsar el carácter laico en las instituciones? ¿No puede ser un punto de fricción?
Yo entiendo que no. Yo creo que hay un compromiso, y ese compromiso puede tener o no expresión en función de lo que él decida, pero lo que haya podido anteceder no creo que deba de marcar en ese sentido la decisión a adoptar final para que lo sea.
Ya que ponemos el nombre de Óscar Puente sobre la mesa, él ha sugerido que va a traer a The Killers a las fiestas de Valladolid en su perfil en Twitter. ¿Cómo de cerrado estaba eso? ¿Estaba realmente cerrado?
Yo que sepa, no estaba ni cerrado ni abierto. No existía. Sencillamente no existía. Pero ya que me pregunta por The Killers, a mí me parece un despropósito. No sé si puede utilizar otro adjetivo. Un grupo que tiene un cachet de más o menos 1 millón de euros.
¿Era lo que pedían?
No lo sé. Es que no lo sé, mire usted. Por eso le digo que ni estaba cerrado ni abierto. Yo desconozco cómo estaba esa negociación. Se podía haber hecho de la misma manera que se había cerrado el resto del programa. Nada lo hubiera impedido, porque le correspondía a la anterior corporación el determinar el conjunto de grupos que accedían a la Plaza Mayor durante las fiestas. Y se decidió, por lo que fuera, el no cerrar el artista internacional invitado. Yo ya le digo que cuando he llegado no he tenido ninguna referencia al respecto en relación a ese grupo. Y nosotros hemos tomado la decisión en relación, bueno, pues a un grupo de DJs.
Música electrónica, sí.
Música electrónica vinculado al Tomorrowland. Que yo sé que va a ser, bueno, pues muy interesante y muy apreciado por los jóvenes vallisoletanos.
Jesús Julio Carnero, además, concurre a las elecciones generales como candidato al Senado este domingo. Le dejo 20 segundos. ¿Qué cree que puede aportar desde el Senado a Valladolid? 20 segundos.
Pues, hombre, voy a aportar algo tan fundamental como es defender los intereses tanto de la provincia como de la ciudad. En ámbitos tan fundamentales como pueda ser, fíjese, peajes que tenemos pendientes, la ciudad de la justicia, el hub logístico y agroalimentario, el propio soterramiento, la León-Valladolid, la autovía del Duero, el tercer carril de la Tordesillas-Valladolid, Es decir, tenemos tanto que hacer que, sin lugar a dudas, el estar en el Senado y trabajar desde el Senado para que todos estos proyectos redunden positivamente en todos y cada uno de los vallesoletanos, vivan en la ciudad o en la provincia, pues no deja de ser una oportunidad de oro.
Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y candidato, cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones en el Senado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE.
Mediodía. COPE Valladolid. Estar informado.